Buenos días. Como en años anteriores nos reunimos aquí los miembros del equipo docente de la asignatura de Geografía General, José Miguel Santos, Pilar Borderías, María José Aguilera, aquí presentes, y yo misma, Pilar González Llanci, que voy a actuar como moderadora, para, en formato de mesa redonda, tratar de temas relacionados con nuestra disciplina. Actualmente tenemos en los cursos virtuales un magnífico medio que supone una posibilidad de acercamiento entre todos nosotros y también promueve la participación. Precisamente en los foros del curso pasado hubo bastantes alumnos que manifestaban distintas opiniones pues respecto a la asignatura de la que nos ocupamos. Y algunas estaban relacionadas con la pertinencia de la existencia de esta asignatura en el plan de estudios de historia. Y eso es lo que nos ha movido a que hoy, precisamente, de una manera distendida y sin hacer un tema concreto como otros años, pues queramos hablar de este asunto, de esas opiniones de alumnos. Entonces, vamos a hablar, como digo, de esto, y podríamos empezar por ver qué tipo de opiniones se han manifestado en estos foros a las que hacemos referencia.
Pues como decías, Pilar, efectivamente hay alumnos que se manifiestan a favor y otros en contra. Algunos dicen sencillamente que a ellos no les gusta, que les gusta la historia, otros que les parece muy difícil o que no la entienden o que es excesiva materia. Afortunadamente también los propios alumnos les han respondido indicando no solo su relación con la historia, sino su necesidad para explicar algunos acontecimientos históricos.
O sea que los mismos alumnos en el foro responden a los que dicen alguna opinión, digamos, en contra, por ejemplo, de la asignatura.
Te leo lo que decía un alumno el año pasado respecto a esto. Parece que la cosa va de historia y pensamiento, y es cierto, se refiere a un libro. Pero sorprende encontrarse con una gran parte introductoria que analiza desde un punto de vista totalmente geográfico cómo la expansión árabe hacia el oeste está en parte causada por el avance del desierto desde Asia debido a un cambio climático que abarca varios siglos. Es evidente que ellos mismos se dan cuenta. Y finaliza diciendo que hay que esperar un poco a pasar de primero para darse cuenta de la necesidad.
Sí, no asustarse con los primeros temas y decir, esto no me interesa a mí, espérate a saber.
Y no solamente de primer curso, porque luego cuando vayan estudiando más historia, pues se dan cuenta.
Quizá en esa opinión así un poco contraria de algunos, no pesa en la tendencia a la especialización que estamos viviendo. Es decir, antes nosotros mismos cuando estudiamos comenzábamos por unos cursos comunes con filosofía, literatura, etcétera, y luego íbamos a la especialidad. Hoy ya los títulos son especializados desde el principio, aunque sean generalistas, y eso quizá hace que algunos piensen que van a estudiar solo muy monográficamente lo que les interesa, en este caso historia, y pierden de vista esa más amplia plan de estudios en el que tienen que haber otras cosas relacionadas, ¿no?
De hecho, en esta universidad también no todos los alumnos tienen los mismos objetivos a la hora de hacer la carrera. Unos lo hacen por gusto, a veces es su segunda carrera. Otros se proponen la docencia en enseñanza media, otros investigar en una etapa concreta de la historia. Por eso el título ha de ser formativo y no olvidar que los futuros docentes impartirán historia, geografía y arte.
Muy bien. Nos centramos un poco en ver cómo ha sido siempre la relación entre geografía e historia. Es tan evidente que la facultad se llama de geografía e historia.
Sí, bueno, realmente la relación entre la geografía y la historia viene de muy atrás. Yo creo que un filósofo como Kant ya decía que son dos ciencias hermanadas que se necesitan mutuamente y que la diferencia está en que una pone el acento en el espacio, lo geográfico, y otra en el tiempo, ¿no?
Bueno, pero no solamente así se para, ¿no? Hay muchos textos en la historia que en las primeras páginas dicen que el tiempo y el espacio son dos coordenadas de la historia, los dos
puntos. Bueno, realmente es que sería incomprensible estudiar los acontecimientos históricos sin tener en cuenta las dos coordenadas totalmente relacionadas, ¿no? Incluso, yendo un poquito más allá, yo pienso que la concepción geográfica que más entronca, en la que mejor se ve esta interrelación de ambas, es aquella que concibe lo geográfico como una relación de hombre y medio, ¿no? Ambos, hombre y medio, pues se condicionan mutuamente de manera que los sucesos históricos son difícilmente comprensibles sin esta relación, ¿no? Podemos, por ejemplo, ir desde distintos puntos de vista. La concepción causal y determinista del siglo XIX llegaba a presuponer la tiranía total, ¿no?
Del medio.
del medio sobre el hombre, o sea, la influencia, por ejemplo, del clima sobre la vida de los pueblos. Yo creo que sin llegar a tanto, pero se puede ver desde ideas más posibilistas esta relación hombre-medio como condicionante de los acontecimientos históricos.
Yo creo que, de todas maneras, la relación nadie la discute. O sea, la necesidad de estudiar la historia puesta en un espacio está tan claro para todos. Pero quizá lo que nuestros alumnos se cuestionan es por qué estudiar geografía general, o sea, física y humana en concreto.
Bueno,
es lo que vamos a responderles.
La geografía general ciertamente estudia la Tierra en su conjunto y analiza ambos medios. Realmente la división nuestra que tenemos entre geografía física, que sería propio del medio natural, y geografía humana dentro del medio humano, va un poco en esta línea, ¿no? Desde luego, el medio natural, por ejemplo, configura un mundo variado y diverso de accidentes y fenómenos geográficos. Quiere decir que montañas, bosques, regiones sin agua, océanos, climas dispares. Luego, su conocimiento resulta imprescindible para ver de alguna manera cómo las distintas civilizaciones reaccionan ante este medio, o bien como una forma de lucha contra algo que les condiciona completamente, o una acomodación simplemente al medio como una forma mejor de adaptar su forma de vida, ¿no?, al mismo, ¿no? Y eso en cuanto a medio natural. En cuanto a medio humano, creo que la perspectiva de la geografía humana pues considera al hombre a la vez como un factor geográfico más importantísimo en la transformación del medio.
Y para luego estas geografías, digamos, descriptivas, para entendernos, que tienen que estudiar, aquí es donde van a tener esas bases conceptuales.
Evidentemente. Podríamos decir que la geografía general daría un poco paso luego a la poder estudiar y analizar espacios concretos con unos principios generales que se estudiarían en nuestra asignatura.
Y en la línea de eso que nos decía antes María José del alumno, ¿por qué no ponemos algunos ejemplos de estas relaciones a lo largo de la historia?
Sí, la verdad es que son muchos los diversos factores geográficos que pueden influir en la historia. Los recursos naturales, los fenómenos meteorológicos y geológicos, la orografía, o simplemente la situación en el planeta pueden ser algunos de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en el hombre prehistórico, ¿cómo no vamos a tener en cuenta la importancia del medio físico y de los recursos naturales como factores de sus asentamientos? Por ejemplo, vemos cómo el factor geológico influyó de forma muy importante en los asentamientos sobre territorios de formaciones del OES, puesto que la composición edafológica de estos terrenos favorecía la vía agrícola. O cómo, por ejemplo, en la edad de los metales buscaron no solamente unos buenos pastos, sino que también buscaban lugares donde apareciesen todos estos metales que les permitía trabajar la piedra y darle forma regular a sus construcciones.
Hombre, en esta línea no tenemos más que echar marcha atrás unos días y ver en estos mismos programas de radio el que hizo el Departamento de Prehistoria con un profesor que se dedica a la geoarqueología, poniendo especial interés en cómo los métodos geomorfológicos y geográficos son imprescindibles para los prehistoriadores. Hace muchos años Martín Almagro, el ilustre prehistoriador, lo decía muy claro en un librito que hizo de introducción a la prehistoria. Pero bueno, sigamos con más.
Decía que la cronología y la geografía eran los ojos de la historia.
Vamos a más ejemplos, sí, más recientes también.
Pues mira, si seguimos, por ejemplo, con los recursos naturales, ¿quién no va a recordar la relación que tiene el agua en la configuración de grandes culturas antiguas? Por ejemplo, Egipto. Pues en Egipto el Nilo es el creador de la vida de todo el país. Es un fértil valle que prácticamente es un oasis en medio de un desierto. Y además no solamente el río fue importante para sus cultivos, sino que toda la cultura de la sociedad egipcia y toda su organización política fue producto de la existencia de este propio río. La regulación de sus aguas, los regadíos, la parcelación de sus...
Río hizo... cuya actividad como río hay que conocer y se
exactamente,
enseña, pues,
claro, sí, es importantísimo. Bueno, y otras civilizaciones, pues ocurre lo mismo. En la civilización de Mesopotamia, pues hombre, el Éufrates y el Tigris tuvieron ahí una importancia de mucho calibre, ¿no? Y bueno, otros factores, el clima o en acontecimientos más puntuales, los diversos fenómenos meteorológicos. Son muchas las referencias, por ejemplo, que encontramos, pues la importancia que ha tenido un tiempo meteorológico en tal o cual batalla. Por ejemplo, la batalla de Trafalgar. Pues cuando la Marina Real Inglesa se enfrentó a la Armada Francesa y Española, pues fue una gota fría la que llevó consigo consecuencias históricas. Y esta victoria inglesa, pues, ¿qué supuso? Pues supuso el final de las aspiraciones napoleónicas a la conquista de Inglaterra y el dominio del británico en los mares durante más
de un siglo. La verdad es que podríamos seguir hablando y además nos encantaría poner ejemplos a todos, pero vamos a concretar un poco. ¿Qué diríamos que aporta, así resumiendo, qué aporta los estudios de geografía general al estudiante de historia en su futuro como profesional, por ejemplo?
Pues yo pienso que fundamentalmente va dirigido en dos aspectos importantes, distintos. Por un lado, le proporciona el conocimiento de conceptos que luego va a utilizar en la historia sin volvérselos a tener que explicar. Aquí aprende todos los conceptos relacionados con la actividad agraria, con la revolución industrial, con la demografía, etcétera. Y, por otra parte, están las técnicas y herramientas que adquiera destrezas para que después lo pueda aplicar a lo largo de toda la historia en general. Aprende a clasificar climas, a leer e interpretar mapas, a conocer la gran importancia de la cartografía, a conocer la terminología del relieve y la topografía, que luego son imprescindibles en la explicación y plasmación de los diferentes hechos históricos. También aprende a realizar gráficos, pirámides de edades, con los que puede representar los datos que le proporciona la historia.
Bueno, pero incluso dentro de las nuevas tecnologías, yo no me resisto a dejar de citar, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, como formas de trabajar con información georreferenciada, pues es para los prehistoriadores en su labor de investigación es que es básico, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los modelos arqueológicos que se elaboran con un SIR, ellos funcionan con herramientas totalmente geográficas, por ejemplo, para la localización de yacimientos prehistóricos, ¿no? Tanto para el lugar de la elección del asentamiento como para la estructura entre los mismos, ¿no? Teniendo conceptos como distancia relativa de los recursos, topografía del terreno, pasos naturales, visibilidad del espacio circundante, en fin, todo la existencia o no de recursos del agua y su posición frente a ellos. Totalmente, pura geografía.
Es en la línea que existía el otro día, como decíamos, el profesor Jordá del Departamento de Prehistoria. Bueno, también yo insistiría en una cosa que es muy querida a los geógrafos, que es insistir en la capacidad de síntesis que tiene siempre la geografía al mostrar estas relaciones, interacciones entre el medio físico, los elementos y la vida y las actividades de los hombres que están soportados por ese medio. Y también insistir en otra pequeña cosa, es que la importancia que tiene que cuando estamos en la universidad debemos profundizar, conocer las causas de las cosas. Y por eso a veces hay que profundizar un poco más de lo que a alguno le gustaría en plan pues más descriptivo. Desgraciadamente, como siempre, se nos echa el tiempo encima, no disponemos de más y por lo tanto lo que tenemos que hacer ya es despedirnos, no sin antes decir que, como siempre, saben que estamos a su disposición, tanto en los cursos virtuales como en los horarios habituales de todos nosotros, y que les deseamos que este curso, que todavía estamos empezando, resulte fructífero, que aprendan muchas cosas y que lo disfruten. Y nada más por hoy, buenos días.
Buenos días.